Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz, estoy muy contenta de que nos acompañe esta tarde, que continúe con nosotros en la programación de Radio Bilingüe. Estamos transmitiendo este programa, la edición México, desde la Ciudad de México, y gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a lo largo de esta hora. En esta emisión vamos a hablar de la inflación. Ya escuchábamos hace rato también una de las preocupaciones, pues, de toda la gente, la inflación, que es un término económico que a veces suena complicado, pero realmente se traduce en un aumento general en los precios de productos y servicios, y además reduce el valor del dinero en el tiempo. Así que cada vez nos cuesta más y cada vez nos alcanza para menos. Esto es una situación generalizada también por el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. Y bueno, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días el PASIC, así le llaman, porque es el acuerdo contra la inflación y la carestía de los precios, pero ahora es la segunda versión porque el plan antiinflacionario justamente terminó el fin de semana y ahora lanzaron una nueva versión de este PASIC con una extensión de 5 meses para que 15 empresas, que fueron las que se acogieron a este programa, pues buscan controlar los precios, sobre todo los precios de la canasta básica, que es lo que consumen primordialmente los mexicanos, lo que consumimos. Y bueno, para que más o menos usted tenga una idea de lo que está haciendo el gobierno a través de este PASIC, pues se trata de 24 productos que están en la canasta básica, que fueron seleccionados de acuerdo, pues, a un análisis en el que señalan que la mayoría de los mexicanos consumimos estos productos. Está el huevo, la tortilla, el aceite. Y bueno, hay un precio que dice el gobierno con estos productos que les vamos a, de alguna manera, contener para que no se eleven los precios. Vamos a pagar más o menos una canasta básica de 1,039 pesos. Estos son más o menos $52 por la canasta básica de productos que se consumen en las familias para 4 personas, en las familias mexicanas. Y este programa va a durar hasta el 28 de febrero del 2023. El anuncio lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y estuvo acompañado de los líderes de estas empresas, que son grandes empresas, realmente son corporativos los que se unieron a este programa, y que pues espera que el precio promedio de los alimentos se reduzca hasta un 8%. Este nuevo acuerdo consiste también en darles lo que llamó el gobierno una licencia temporal que los exime a estas empresas que participan de que no hagan algunos trámites. Es decir, les ayuda a que puedan ingresar productos, sobre todo de Estados Unidos, que los puedan meter al país sin que paguen ningún tipo de arancel, que sea rápido el trámite, que les evite con esta licencia temporal, pues que se tarden incluso en llegar. Y esto de alguna manera va a ayudar a que los precios no se incrementen. Pero ¿qué les parece si escuchamos primero lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cuando dio a conocer esta segunda versión del programa PASIC, que es el programa en contra de la inflación y la carestía?
Se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la inflación, que es un fenómeno mundial provocado sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, es un problema que están enfrentando pues prácticamente todos los países del mundo. Nosotros hemos podido detener el crecimiento de la inflación con un control en los precios de los combustibles, un subsidio a las gasolinas, y esto ha ayudado mucho. Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí nos está afectando, nos está llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias, en la gente, lo que es la economía popular. Y todos sabemos que es muy importante controlar la inflación, porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. Podemos estar aumentando salarios, puede aumentar el ingreso de las personas, pero si hay inflación, pues se reduce el poder de compra. Entonces, tenemos ese desafío, ese reto, pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo, acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar. Ahora vamos a ver en qué va a consistir este plan. Se va a explicar por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y por anticipado agradecerles mucho a todos ustedes. Me gustaría incluso que Rogelio mencionara qué empresas son las que participan en este programa, en este convenio antiinflacionario, pues para que la gente lo sepa, de que hay empresarios, hay integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica.
Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, como ya escuchábamos, esta alianza que de forma voluntaria y dijeron sin presión por parte del gobierno, aceptaron 15 empresas del ramo alimenticio y de distribución que firmaron como parte de la segunda etapa del PASIC, este plan antiinflacionario que busca frenar el alza de precios. De hecho, usted seguramente lo ha vivido también, no solo en México, porque ya le decía, se vive en todos lados. En Estados Unidos, la inflación en agosto era de 8.3%, que es el incremento en los precios de 8.3%. En México, hoy se dio a conocer la inflación en 8.7%. Y no ha bajado en los desde hace varios meses, de hecho casi todo el año ha estado en estos niveles la inflación, dato que no se había visto desde hace algunos años, por lo menos 20 años, de acuerdo con las cifras del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y bueno, escuchábamos esta presentación que hacía el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador ante representantes de la iniciativa privada que se sumaron a este acuerdo, y detalló algunas cosas el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. básicamente fijó cuáles eran las bases de esta política que busca contener el precio de 24 productos que son de primera necesidad y que permitirían que bajara el precio de estos productos un 8%, que es más o menos el nivel de inflación que se tiene, el porcentaje de inflación. Pero ahora vamos a escuchar a Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda.
De toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto cuatro, no había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y a Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de aluminio de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo.
Bueno, pues ese es el acuerdo al que llegaron. Ya les comentaba, son 15 empresas que se dedican básicamente a alimentos. Algunos de ellos son alimentos enlatados. Hay atún, hay también arroz, están los productores de harina, que son empresas transnacionales, también de huevo. Y hay otra empresa de carne y los supermercados que le comentaba, algunos de los, son tres supermercados grandes que operan en México, en toda la República Mexicana, que se adhirieron a este programa y que pues veremos si funciona, porque ya lo reconocía también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de contener el precio, pero pues el nivel de los salarios es el que a veces, aunque se incremente, que en este caso todavía no hay un aumento en el salario de los mexicanos, pero aunque se incremente el salario con el nivel de inflación, pues se anula casi este aumento porque no alcanza para más cosas. Pero me gustaría conocer su opinión, cuál ha sido su experiencia también con la inflación, cómo han sorteado esta, pues este encarecimiento de precios, porque si sube la gasolina, siempre suben los precios porque es parte de la cadena de producción donde se transportan los alimentos y esto hace pues una bola de nieve que al final los que terminamos pagando pues somos los consumidores al llegar a la tienda y pagar los productos que nos vamos a llevar a la casa para pues para consumir. Lo invito a que participe con nosotros, que nos dé su opinión, que nos diga también si usted tiene algunas recetas para pues manejar mejor el dinero, para hacer ahorros o qué momentos son buenos para comprar. Lo invito a que nos llame 1-800-345-4632. Ese es el teléfono al que usted ya conoce, pero se puede poner en contacto. Es 1-800-34-LÍNEA o puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al WhatsApp 559-835-9235 para que participe con nosotros y nos comente cómo le está yendo con este nivel inflacionario, cómo lo sortea, si usted tiene su guardadito o ya ni para eso alcanza, porque a veces algunas personas dicen, bueno, puedo tener un ahorro para momentos complicados, para momentos difíciles, pero a veces ese tiempo no llega. Así que, pues, por lo pronto vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a regresar porque también tenemos una conversación con Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que pues ellos tienen representación en toda la República Mexicana, en todas las zonas, y ahí pues nos va a contar cómo lo vive la gente, cómo lo viven los pequeños empresarios este incremento de inflación y sobre todo cómo les funciona o no este programa que ha anunciado ya la segunda parte o la segunda versión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que anímese, platíquenos su experiencia. Les recuerdo el número 1-800-345-4632 o 559-835-9235 es el WhatsApp donde puede enviarnos un mensaje de voz o un mensaje de texto. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, cambio climático, tema grande para los electores en noviembre. Beto y Abbott se engarzan en único debate por la gobernatura de Texas. Condado de Los Ángeles se declara santuario de los derechos reproductivos de la mujer. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Gracias por continuar con nosotros y como ya le adelantaba, platicamos con Cuauhtémoc Rivera, el presidente de ANPEC, que es la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que pues tiene la representación en toda la República y además pues él, como les decía, tiene pues la medición de cómo les va tanto a las familias, que son las que llegan a las tienditas y con los abarroteros a comprar el huevo, a comprar jamón, a comprar salchicha, que a veces se compra a granel, ya no se compran los paquetes ni los kilos, sino pues vas a comprar lo que vas a consumir en esa tarde o en esa noche. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Cuauhtémoc Rivera. Muchas gracias a Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que está con nosotros esta tarde. Bienvenido, Cuauhtémoc, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Itali, me da mucho gusto saludarte, conversar contigo y con tu auditorio.
¿Cómo viste el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para aminorar el impacto de la inflación entre los mexicanos? ¿Será suficiente este nuevo plan para contener la inflación y sobre todo para detener la afectación en los bolsillos y monederos de las familias mexicanas?
Como dice luego el refrán popular, cuentas claras, amistades largas. El PASIC 1 se firmó el 4 de mayo de este año, 2022, y terminó el 30 de septiembre, o el 2 de octubre, si lo quieres ver así, el 2 de octubre de este año. Duró, si hacemos un rápido conteo, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, duró 5 meses. En el PASIC 1 se buscó una estrategia contra la carestía por parte del gobierno federal y algunos representantes del canal de distribución moderna, o sea, los supermercados, y algunos que otros productores. En aquel entonces, el productor más emblemático fue uno muy importante, la panificación. En ese PASIC, en esa estrategia, se buscó atemperar los precios de 24 productos. ¿Qué ocurrió? Que no logró su cometido porque la canasta de mayo a septiembre se encareció 100 pesos en lugar de disminuir su precio. El PASIC 2, que se acaba de suscribir y anunciar el día 3 de octubre, este lunes pasado, lo que busca es precisamente, por así decirlo, a plata pura, recuperar los 100 varos que se encareció el paquete de mayo a septiembre. El 8% es recuperar 100 pesos de su precio, que fue lo que se había subido. Pero más allá del dinero. Lo que está pasando aquí, Citlali, y la gente lo entiende, es que es un programa que tiene muchas asegúnes. Lo primero es que habla de categorías y no de marcas y no de presentaciones. Entonces, el tema aquí es que la gente va y qué va a encontrar cuando habla de maíz o de frijol, de qué marca hablamos, de qué calidad. Y lo que yo he venido comentando, y nuestra organización lo ha venido diciendo hasta el cansancio, es que tenemos un mercado nacional muy extenso, con un universo de productos y una variedad impresionante, y también con muchas calidades. Y dime de qué lugar del territorio del país hablamos y te digo cuál es la política de precios local que opera y que impera en esa localidad. Entonces, realmente nosotros vemos muy complicado que a partir de este tipo de proclamas se pueda atemperar el precio de los comestibles o de los alimentos que la gente demanda.
¿Cómo viste el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para aminorar el impacto de la inflación entre los mexicanos? ¿Será suficiente este nuevo plan para contener la inflación y sobre todo para detener la afectación en los bolsillos y monederos de las familias mexicanas?
Es muy difícil lograrlo, porque lo que estamos haciendo es desde arriba, ¿me entiendes? Entonces, no, el programa no tiene un tren de aterrizaje que oriente al consumidor y que lo ubique, y que realmente el consumidor al final del día, la ama de casa, pueda entender que tuvo una ventaja de parte de esta estrategia. Ese es el punto, y lo que nosotros vemos es que siguen en ese tenor. Te pongo un ejemplo. En este anuncio del PASIC 2, la compañía, aquí sí puedo decir el nombre, creo, que produce el monopolio de las tortillas de maíz, que es Maseca, anuncia que se compromete en los próximos 5 meses, porque este PASIC 2 se va a vencer en febrero, a no subir el precio de la harina de maíz, incluso a reducirlo en 3%. En broma le decía yo a un amigo, que si ahorita llegas tú a tu casa con 2 kilos de Maseca, y le dices a tu señora, mira, te traje aquí la Maseca, pues te la avienta, ¿verdad? Porque aquí la gente no compra la harina de Maseca, realmente lo que compramos son las tortillas hechas, ya sea en tortillería o sea ya industrializadas o empacadas, pero no, el consumo popular, la mayor parte del consumo, estamos hablando de las tortillas, no de la harina. Y si nosotros hablamos de la tortilla, entonces quiere decir que ese 3% menos que se comprometió esta empresa, por ejemplo, tendría que verse reflejado en 70 centavos menos del kilo de tortilla, que a nivel nacional está en 22 pesos promedio. Eso quisiera decir que vamos a 21.30. Veamos si sí. Lo que nosotros vemos es que no. ¿Por qué? Porque una cosa es la harina y otra cosa es el gas, la luz y los demás insumos que intervienen en la producción de la tortilla.
Entonces, ¿consideras que el problema es la inflación que no baja? Ahora se ubica en 8.7% más o menos, y esto pues ha subido el precio de muchos productos, entre ellos la tortilla, que es lo que más se consume en México.
Y lo que ha encarecido ahorita la inflación, y que le duele a la gente, porque todo el mundo comemos ese alimento, son las tortillas. Las tortillas, cuando antes de COVID empezamos, en la Ciudad de México tenían un costo promedio el kilo, si lo recordamos, somos de memoria corta, pero no tan corta, tenía un promedio de 11.30, 11.70, incluso había lugares donde había costos de 10.70, o sea, la tortilla no rebasaba en ningún momento los 12 pesos. Hoy día vale casi el doble, por no decir que el doble. Entonces, y en algunos lugares del país, sobre todo en el norte, llega a costar hasta 28 pesos. Realmente los alimentos en el país se han encarecido muy importantemente. La inflación de septiembre fue de 8.76. La inflación de los alimentos, esa fue la general. La de los alimentos fue de más del 10.33. Y la de los productos agrícolas de más de cerca del 16%. Entonces realmente nosotros estamos ya con una inflación alimentaria de 2 dígitos. Y la población está resintiendo muy gravemente este encarecimiento de los alimentos, porque los ha orillado a dejar de consumir algunos porque no les alcanza, o a bajar la calidad de los productos que compran, porque se ven obligados a comprar los genéricos o a granel. Con este programa del PASIC 2, que pretende darle cobijo a 24 productos, y con las medidas anunciadas, ¿no?, y sobre todo en el momento en que va a operar el PASIC 2, que es al cierre de año y en el invierno, que ya ves que el cierre de año la gente gastamos más de lo que tenemos por salir adelante las fiestas de diciembre y amanecemos en enero empeñando las cosas en el Monte Piedad y viene la cuesta de enero que ya se vuelve casi una pendiente anual. En ese contexto, el PASIC del 2, el PASIC 2 que se acaba de anunciar, pues va muy cuesta arriba y creemos que va a tener muy seguramente, lamentablemente, va a tener la misma suerte que el PASIC 1.
Bueno, pues ya escuchábamos estas declaraciones de Cuauhtémoc Rivera, que él analizaba, si recuerda, ya lo habíamos entrevistado y analizaba precisamente este PASIC. A veces es difícil definir particularmente cómo pueden ayudar a los pequeños negocios a que pues no sufran el impacto de la inflación, porque ellos vienen de comprar productos ya caros y al consumidor final, que somos nosotros, pues los tenemos que pagar al precio que ya no los den con un impacto o con un incremento que ellos ya aplicaron, y a nosotros pues cada vez nos cuesta menos. Y nos decía, el riesgo es que también baja la calidad de la alimentación para nuestras familias. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de estirar el dinero, hacer compras inteligentes y pues a veces la gente tiene que tener dos trabajos para poder alcanzar una canasta básica, porque lo que nos decía el secretario de Hacienda, ya escuchábamos, son poco más de 1,000 pesos, que son alrededor de $52 el precio de esta canasta básica, que no le alcanza a todos los mexicanos y a veces tienes que comprar menos de esa canasta básica. Ya no compras un kilo de tortillas que vale $1 el kilo en promedio, o poco más de $1 en algunas zonas, $1.50 el kilo de tortilla, pero no tiene la gente estos recursos para comprar, porque para una familia pues a veces compran más de un kilo porque no pueden comprar carne. Entonces es un círculo que seguramente a ustedes en algún momento les suena familiar o tienen recuerdos de que en algún momento de sus vidas o en sus familias o con alguien conocido que ha tenido o ha padecido la inflación, porque hace muchos años la inflación era de 2 dígitos. Ahorita estamos en 8.7%, pero antes la inflación estaba en 20, en 23 con los gobiernos priistas, y ahí pues también no alcanzaba para nada. Había devaluaciones. Seguramente ustedes ya se acuerdan de esta situación de las crisis económicas que se vivieron en México. Pero ¿por qué no nos comenta y por qué no comparte con nosotros esas historias? Vamos a hacer por lo pronto una pausa y antes les recuerdo nuestras vías de comunicación por si quiere platicar y también compartirnos sus recuerdos. 1-800-345-4632 es el teléfono de Línea Abierta, o 1-800-34-LÍNEA. También puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-9235. Una pausa y regresamos con más.
Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.
Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no?
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alipus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2.
Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror.
Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.
Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz.
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto.
Y guárdeme el resto para echarme mi alipus.
Si te alcanza para la criada, pues le pagas.
Pues ya, ¿quién conoce esta canción de Bartola que con 2 pesos ya puede comprar el súper, puede pagar la luz, puede pagar la renta, y realmente nos ponen a veces en esta situación. La canción de Chava Flores, Bartola, con los dos pesos, seguramente usted también ya se acordó de esta canción y le trajo pues a la mente, a la memoria, situaciones que nosotros conocemos como mexicanos, que desde hace muchos años los gobiernos hasta devaluaban la moneda, le quitaban los ceros a los miles para que psicológicamente tuviéramos esta, pues este reconocimiento de que no era tan difícil la situación económica, pero realmente no alcanzaba para hacer muchas compras y las mamás, sobre todo las mamás, se hacían que estiraran el dinero y al final ellas se sacrificaban en comer lo que quedaba en la olla para primero que comieran los hijos. Así que, pues esta es parte de la historia. Nos comentaban también que hay otros lugares, hablaba Cuauhtémoc Rivera de la tortilla, en promedio nos decía que está en 22 pesos, que es más o menos el precio de un dólar. Y hay lugares en algunas ciudades de la República Mexicana como Oaxaca que hasta 30 pesos. También hay que decirlo, en muchos lugares hacen tortilla a mano con maíz de mucha mejor calidad que la harina, que es la que entró en este paquete del PASIC, y pues eso es más caro porque es de alguna manera una tortilla mucho más artesanal, con mejores propiedades, de mejor calidad y tiene un precio mayor, pero el salario sigue siendo el mismo y a veces el salario en algunos estados de la República Mexicana es mucho menor al salario que se tiene en la Ciudad de México. Así que, pues, la situación no se ve tan fácil para lo que resta del año. Ya también nos decía de la cuesta de enero, nos estamos preparando para llegar a ese punto. Pero lo invito a que participe con nosotros, 1-800-345-4632, puede llamarnos para contarnos su experiencia. ¿Usted cómo le hace? ¿Por qué no nos comparte? ¿Cómo le hace para que le alcance el dinero? Incluso ustedes que son nuestros héroes, que a veces con su sueldo todavía tienen un guardadito para enviarle a sus familias acá a México. A ver, platíquenos cómo le hace. Pero vamos a continuar escuchando la entrevista con Cuauhtémoc Rivera, que pues nos hablaba también de la inflación, que pues el gobierno tiene esta intención de sacar este PASIC 2.0 para pues que las personas de menores ingresos no padezcan tanto. Pero vamos a escuchar a Cuauhtémoc Rivera. También hay que comentar que la inflación es un impuesto, como señalan los expertos, es el más caro, pero también no es solamente de México, está sucediendo en todas partes del mundo. El programa también es una buena intención del gobierno como para contener este golpe que están teniendo las familias por el incremento de precios.
Si por un lado vemos bien que se esté preocupando el gobierno federal y algunas cadenas productivas o de distribución en esto, lo que también nos vemos obligados a decir es que el mercado tiene una pujanza y una voracidad que rebasa mucho estas medidas y estas intenciones.
Pues sí, tomando en cuenta la propuesta del gobierno, donde pues algunos productores y distribuidores tendrán incentivos para reducir en 8% el precio de la canasta básica de estos 24 productos, que equivalen más o menos a 1,039 pesos. ¿Y crees que se logre que quienes importen pues cumplan con los requisitos de calidad y sobre todo pues de seguridad para ingresar alimentos a México? Porque es parte de los incentivos que van a tener para poder reducir, pero ya no va a haber tantas restricciones en las revisiones. ¿Cómo lo ves?
Claro, y además lo que decía ahora el Consejo Coordinador Empresarial, que desde su lógica a nosotros nos parece pues digno de pensarse, ¿no? Es decir, el gobierno federal le otorgó o le dio la confianza a los productores de alimentos para que pudieran, a través de esta licencia universal, evitar trámites, y les también les dio, los eximió del pago del impuesto general de importación. La pregunta que se hace es que tengan los escrúpulos de poder traer alimentos de calidad o insumos de calidad y que no pongan en riesgo la salud de los consumidores. Te pongo un ejemplo. Está el tema del huevo y el pollo. Si empiezan a traer productos avícolas de dudosa control fitosanitario, pues está la gripe aviar, ha habido cosas con esto. Entonces realmente se supone que les dan la licencia, para buscar que no gasten tanto en esos trámites, ni en tiempo, ni en dinero, ni en esfuerzo, y puedan abaratar el producto, pero un producto de calidad. Y para eso le dan la responsabilidad de comprar productos buenos allá en donde los vayan a traer, donde los van a comprar para traerlos para acá. Entonces, si no traen productos de buena calidad y terminan trayéndonos también cosas que no están a la altura, para poder justificar que sí están dando lo más barato, son todos esos atajos que tiene el mercado, que te digo que a la hora de la verdad, pues tú puedes decir, yo estoy cumpliendo con lo que dije en PASIC, pero no estás realmente haciéndolo porque estás otorgando productos de mala calidad. Entonces ese riesgo ahora lo tenemos porque no va a haber esos controles, y esos controles desaparecen no porque el gobierno no quiera establecerlos, sino les da les obsequia la confianza para decir, esos controles te los quito para que consigas buenos productos y los des a mejor precio. Hay que decirlo así, y ojalá sí lo hagan, ¿verdad?
Y bueno, también se afecta la calidad de los alimentos que consumimos los mexicanos, las familias, los niños, los adultos mayores y, por supuesto, los padres de familia.
Claro, porque, pues digamos, caras vemos y intenciones no sabemos, ¿verdad? Y experiencias ha habido. Entonces, realmente no es que la burra se arisca, la hicieron, ¿verdad? Entonces, lo único que es bueno, y más con tribunas como la tuya, pues es advertir de este riesgo y decir, pues esperamos que actúen con ética, ¿no? Y que traigan cosas correctas.
Ustedes que ven al consumidor final, que a veces su economía pues ya no le permite ir a comprar el súper o hacer toda la despensa de la semana o del mes, ¿el comportamiento de los mexicanos ha cambiado? ¿Cómo es ahora?
Sí, totalmente. El dinero, la falta de recursos y de poder adquisitivo ha cambiado los hábitos de consumo, pero indudablemente ahora la gente es más precavida, tiene un consumo más inmediato, por no decir que diario, sino de diario, de cada 2 días. La despensa semanal o quincenal es un recuerdo, y empiezan también a el criterio, decían, el etiquetado frontal y todo esto. No, el mejor criterio para decidir la compra ahorita de los consumidores mexicanos es el precio lo que decanta la decisión. Y finalmente, la gente tiene mayor racionalidad de consumo, y lo que no alcanza, pues de plano lo cancela, y también está sacrificando calidades en los productos. En sí, hay un empobrecimiento en la ingesta, en las viandas de los consumidores mexicanos, no por incultura, no por ignorancia, no por voluntad propia, sino por insolvencia.
Estamos platicando con Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, y en este contexto, una familia, por ejemplo, de 4 integrantes, ¿cuánto tendría que ganar el padre o la madre, o tal vez ambos, para poder comprar la canasta básica, dar una buena alimentación a su familia?
Bueno, la canasta básica ideal, que no la que ahora se hace, exige, pues, de menos de 2 salarios mínimos a 3. La gente ahorita en el país, Citlali, estamos hablando que de menos 6 de cada 10 mexicanos no tienen los recursos suficientes para sacar adelante la canasta básica ideal. Ideal quiere decir que tenga proteína, que tenga fruta, verdura, legumbre, que tenga lácteos, que tenga tortilla, desde luego pan. Lo que come la gente. Tampoco estoy diciendo que los mexicanos tengamos una dieta muy sofisticada, pero la que tenemos de manera tradicional, que es la que te he contado así rápidamente, exige de cerca de 3 salarios mínimos, la gente no está ganando esa lana. Entonces, ¿qué está pasando? Pues están achicando su compra a su capacidad de compra.
Y con todo lo que implica también, ¿no? Porque bajan las proteínas y la calidad de lo que se consume, o la variedad de lo que se consume, porque pues no alcanza. Esa es la situación grave que está viviendo México.
No, es lo más lamentable, que sí se está poniendo esto, al abaratar el consumo y la ingesta, pues pones en riesgo la salud de las familias, es un hecho. Y no están comiendo la gente de como quisiera comer, vamos a decirlo de esa forma. ¿Y por qué? Pues porque no le alcanza en el diario, para el diario. Y eso es lo que es un himno nacional de parte de todas las amas de casa y de los familia, de los jefes de familia, que, como bien dices, pues no alcanzan a llevar la ingesta que quisieran a sus hijos.
Pues sí, es un himno nacional, decía ya Cuauhtémoc Rivera, porque pues es lo que padecen, y no crean que solamente la gente de bajos recursos, es en general, todos los estratos socioeconómicos están padeciendo esta situación de inflación. Y bueno, ya los invitaba a que usted se pusiera en contacto con nosotros, y le agradezco mucho a Martín de Salinas, California, que nos llame para que nos platique y nos cuente su experiencia. Martín, buenas tardes. No lo tenemos ahí. Vamos a intentar enlazar a Martín, que nos llama de Salinas, California. Pero bueno, lo que le comentaba es esta radiografía de cómo está la situación económica, y que no solo la vivimos en México. Ya le decía, no solo en el nivel socioeconómico de menores recursos o menores ingresos, sino se está viviendo en general esta situación. Y pues es realmente preocupante, porque pues a veces lo que la gente está esperando, casi siempre se hace una renegociación de los salarios a finales de año o a principios de año, que es cuando entraría en vigor. Pero pues lo importante es que este incremento al salario, que vaya de alguna manera a pues mitigar el incremento de precios que se ha tenido en los últimos yo creo que desde la pandemia, que entró la crisis económica y no se ha podido recuperar el nivel inflacionario. Han tenido incremento de precios casi todos los productos. Pero bueno, vamos a continuar con la conversación con Cuauhtémoc Rivera, este tema de la inflación y sobre todo lo que pues ha anunciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta contención en los precios de los productos de la canasta básica, que es lo que más consumen los mexicanos. Vamos a escuchar. Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, ¿cómo viven las familias mexicanas la inflación, el alza de precios? ¿Cómo se vive por regiones de la República Mexicana? ¿Es lo mismo en el norte que en el sur?
Mira, el impuesto de la inflación, la inflación es un impuesto que golpea a los más vulnerables. El país, al norte, al sur, al centro, al oeste y al este, tiene cinturones de pobreza y marginación. Ahorita las metrópolis tienen verdaderos cinturones de pobreza. Dime que la ciudad que me digas, el área metropolitana que me digas, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Mérida, la que me digas, tiene cinturones de pobreza. La pobreza es un fenómeno, y la marginación, que está presente en pues prácticamente en todo el territorio nacional. No es un tema de sur-norte. Y lo que sí es que este impuesto, este fenómeno de la inflación, golpea a los que menos tienen. Eso es un hecho, lo tiene muy claro el Ejecutivo, lo tiene muy claro el Gobierno Federal. Los polígonos de pobreza están bien decantados, están bien estudiados por Coneval. Y ellos son, esos sectores, esa población, pues es la que está padeciendo más, pues sufriendo más estos estragos, estos embates económicos del costo de la pandemia o de la era de la pospandemia. Es decir, estamos en un tema, ellos están viviendo un momento más críticos que otros.
De hecho, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en este anuncio que se dio en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, dijo que con este paquete se frena la escalada de precios, porque de otra manera la inflación hubiese llegado a 10.07%. ¿Tú consideras que eso es cierto?
Pues mira, él lo dice, y se ha dicho mucho por el tema de lo que se dio de compensación en el costo de la energía, del petróleo, de las gasolinas, del diésel, del que no cobro el IEPS. Pero en política pública, y él lo sabe muy bien, que tratar de vender algo que pudo ser y no fue, es muy difícil, ¿verdad? Porque estás hablando de un supuesto. No. Ahorita lo que es que septiembre cerró al 8.76, que la inflación alimentaria está por encima del 10%, 10.33, y que el costo de los productos agropecuarios está en 16%. Eso es lo que es. Y no lo que pudo haber sido peor, no lo dudo. Pero ya así como es, está muy mal, ¿me entiendes? Porque si pudo haber sido peor, pues ni para qué pensarlo, ¿verdad? Y si ahorita, como están las cosas, están muy mal, pues eso es lo que hay que atender.
Y tú que conoces el mercado tan de cerca, sobre todo, pues esta relación entre el cliente directamente con ustedes, ¿consideras que hay productores y comerciantes que estén abusando de esta situación para incrementar los precios?
Y el fenómeno de, o sea, las prácticas comerciales con bajo escrúpulo son históricas, vienen desde Cristo con los fariseos. Es decir, el mercado es un cuerpo de venta y consumo, ¿cómo te diré? Que se maneja con la ley de la oferta y la demanda. Hay sectores o segmentos que se manejan con poca ética comercial, yo no lo dudo. Pero ahorita lo que siempre define estas cosas o las limita es la posibilidad de compra. El poder adquisitivo es el que termina imponiendo la regla. Porque tú puedes querer vender algo muy caro, Citlali, pero si la gente no trae, pues simplemente no te lo va a comprar. Y si la gente lo encuentra más barato de otra parte, pues va a ir a otra parte. Es decir, no es tan sencillo tampoco.
Cuauhtémoc Rivera, ahora que conoces los detalles del anuncio del gobierno y de algunos empresarios, ¿crees que algo le falló a este programa? ¿Crees que nos quedó a deber o hay algo que le tienen que agregar?
Mira, lo que nosotros decimos que lo que falta es cambiar la fórmula de encarecer el dinero, porque con la subida de tasas de interés encarece el dinero, y tenemos que elevar el poder adquisitivo de la gente. Sin dinero no hay ventas, y sin dinero no hay compras. Entonces, pues si no hay circulante suficiente contra los precios que están establecidos en el mercado, pues ¿cómo le hace la gente para comprar? Entonces necesitamos atender el tema del ingreso y también el tema del costo del dinero en el país. Son dos cosas que nosotros, vaya, el eje de todo este asunto es el poder adquisitivo de la gente.
Pues sí, ese es el poder adquisitivo, que era lo que decía, la determinación para ver qué se compra o qué no se compra es el dinero. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya tenemos llamadas de nuestros oyentes.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, cambio climático, tema grande para los electores en noviembre. Beto y Abbott se engarzan en único debate por la gobernatura de Texas. Condado de Los Ángeles se declara santuario de los derechos reproductivos de la mujer. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Y bueno, le agradezco a Javier de Woodburn, Oregon, que nos llame para platicarnos su experiencia con el tema del encarecimiento de precios. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por aceptar la llamada. Yo tengo dos puntitos rapiditos aquí. Fíjate que el señor ahí está diciendo que la tortilla subió casi el doble. Yo no entiendo de esto, de cómo dicen ahí que el 8%, que el 8% tanto de los porcentajes de la inflación y todo eso, pero lo que sí sé que nosotros, los consumidores, lo sabemos medir con el estómago. Ellos lo miden ahí con sus números en las computadoras y todo eso. Yo creo que la mayoría del pueblo sabe de eso, porque lo saben medir con el estómago. Ese es un punto. Lo otro es de que esta situación de crisis no es nada más en México. Esto está, pero por todo el mundo, según por ahí, a veces yo me pongo a leer algo, Europa, no se diga cómo está Europa, aquí a Estados Unidos no creas, aquí no la estamos cantando tan bonito tampoco, entonces nada más eso era, ampliar la visión de que para mí la crisis, no nada más es México, yo sí. Creo que es la mayor parte de los países del mundo, así estamos, y gracias.
No, al contrario, gracias, porque sí nos das este panorama de que el salario, pues estando en Estados Unidos o estando en México, pues compra ciertos productos y a veces te alcanza y a veces no te alcanza, aunque sean euros, ¿no? Aunque sean dólares, aunque sean pesos mexicanos.
Así es, exactamente.
Bueno, pues muchas gracias, Javier. Vamos ahora con Martín de Salinas, ahora sí ya lo tenemos otra vez en la línea. Adelante, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, mi comentario es que es imposible hallar precios de un año a otro año. Claro que tienen que subir. Si nos ponemos a pensar que lo que valía el año pasado y que lo que está costando ya ahorita, pues es obvio que cuesta más. Nada más que estos señores, yo no sé de dónde sacan cosas que a veces descontrolan a la misma gente y la gente a veces que ya se deja ya llevar por X cosa, por una cosa. Aquí la gasolina está bien carísima y no decimos nada. Aquí en Estados Unidos. En México no ha subido tanto y aún así de esta manera no estamos conformes. Es todo mi comentario.
Te agradezco mucho, Martín. Y bueno, pues está esta situación que como ya nos ponen en el en la mesa el tema de que sucede en todos lados. La gasolina también en México para el salario es muy es cara porque está el litro a dólar y medio más o menos, o dólar con 15 centavos el litro de gasolina, porque nosotros no tenemos galones, pero tenemos litros. Y para una familia a veces el transporte público también se encarece porque, pues, como le decía, incrementa la gasolina y se incrementa todo porque ahí va la cadena, se transportan los productos y pues se tiene que sumar el precio a los productos al consumidor final, que es el que nosotros pagamos. Pero bueno, vamos a terminar ya con la entrevista de Cuauhtémoc Rivera. Les presento la última parte. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder estirar el dinero y que nos permita comprar lo que necesitamos para la canasta básica y tener, por supuesto, una buena alimentación?
El tema, Citlali, es planear las compras. Ya no hacer compras por impulso. Tienes que planear tu despensa, tienes que dedicarle tiempo a la compra de tu despensa para poder buscar, hacer estudio de mercado, o sea, ir a varias partes. Vamos, el comprar con estos márgenes tan reducidos de posibilidad de compra, te exige más tiempo, te exige más talento. Entonces, la gente no puede comprar a la carrera, no debe hacerlo ya. Y lo otro que está haciendo ya la gente, por razones obvias, es que ya no compra tanto como para que haya merma, hay que evitar la merma. Y eso hace que compre nada más prácticamente lo que se va comiendo al día o cada dos días. La gente está comprando así y se evita la merma y se evita un ultraconsumo en el hogar, porque la gente va comiendo casi que planeando lo que compra para las comidas que va dando. Y yo creo que esa forma es en la que están trabajando las gentes, y creo que eso al final del día, pues es la práctica comercial que ahorita pues debemos de... La gente, en los hechos, muchas amas de casa ya lo están haciendo.
Y es que no me dejarás mentir, Cuauhtémoc, que en México las amas de casa hacen magia, hacen alquimia. En otras palabras, hacen rendir el poco dinero que tienen para llenar la despensa.
Así es. Son las grandes artistas de la emergencia, la verdad. Son héroes cotidianos de ese arte que hace rendir el dinero, que es lo más duro. Mira, cuando hay riqueza, todo mundo es amigo. Cuando hay pobreza, llega la orfandad.
Sí, como la canción de Bartola, ¿se acuerda? Le pongo un pedacito de esta canción para que se acuerde cómo le hacía su mamá, o incluso usted misma, para poder estirar el dinero. Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros esta tarde, que nos hayas dado este termómetro de cómo están los negocios y cómo están las familias en México enfrentando cada día la inflación, que está en más de 8%. Muchísimas gracias.
No, hombre, no. Estamos muy bien y te agradezco a ti que te acuerdes de nosotros. Gracias.
Hasta pronto.
Pues ahí está esta conversación que, de alguna manera, como le decía, ellos tienen el termómetro, esta alianza de pequeños comerciantes, de tenderos, de abarroteros, tienen el pulso de las compras diarias de las familias mexicanas que mandan al hijo a la tienda y se me olvidó el huevo. El aceite está muy caro, el arroz, el frijol, también el huevo, y bueno, las verduras incluso son caras, el aguacate también está muy caro. Pero bueno, ya hace rato les anunciaba la canción, vamos a escuchar otro pedacito para que usted tenga en la memoria otra vez cómo le hacían nuestras mamás para estirar el gasto que le daban cuando llegaba la quincena.
Sobrepeso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos.
Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz.
Pues ahí está Chava Flores, se acuerda, como con su sello de la situación, cómo pintaba también los momentos en la historia de México. Y bueno, el secretario de Hacienda mencionaba que el gobierno va a mantener también su política de contención a precio de los combustibles, porque el gobierno está subsidiando una parte de las gasolinas. A pesar de ello, la gasolina pues se encuentra en niveles que no se habían visto desde hace algunos 10 años aproximadamente, pero está manteniendo este subsidio y además va a congelar las tarifas de las autopistas concesionadas por CAPUFE, por Caminos y Puentes Federales y también por el Fondo Nacional de Infraestructura hasta el 28 de febrero para que cuando pasen por ahí quienes traen los productos, quienes están transportando las verduras y los productos, pues puedan llegar con tiempo y que lleguen sin un precio adicional. Así que ese es parte del plan. El punto que también daba a conocer el secretario de Hacienda es que la autoridad va a atender con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran soluciones particulares en algunas situaciones como competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones de comercio, y este es parte para que no se afecte, pues lo que ya le decía, el precio final para los consumidores mexicanos. Por último, y antes de despedirme, porque estamos llegando ya al final de esta edición México de Línea Abierta, una noticia que se dio a conocer ayer y que es importante, luego de que un juez de Boston desechó la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Se acuerda que había México interpuesto esta denuncia en un juzgado de Boston en contra de los fabricantes de armas. Bueno, ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que va a presentar una segunda demanda, ahora en contra de los prestanombres de estas compañías acusadas de promover el comercio negligente e ilícito para beneficiar a la industria del narcotráfico y quienes adquieren armamento que es destinado a organizaciones criminales mexicanas, porque pues el secretario de Relaciones Exteriores comentaba, él tuvo una comparecencia como parte de la glosa o lo que le llaman pues el detalle en el cuarto informe de gobierno de López Obrador, pues cada secretario va a hablar de su área. En este caso le tocó ir al Senado a Marcelo Ebrard, y él ahí informó que se va a presentar esta segunda demanda la próxima semana, pero ahora será en el estado de Arizona. Y es que al respecto, Marcelo Ebrard explicó que hace 3 meses hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos que acaba de entrar en vigor, donde ya se establece como delito federal el tráfico ilegal de armas y penaliza a los prestanombres, a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes. De hecho, lo que decía Marcelo Ebrard era que en el famosísimo condado de Maricopa, del señor Arpaio, que promueve el asesinato de migrantes, que es desde nuestro punto de vista un delincuente el señor, bueno, decía Marcelo Ebrard, en ese condado de Maricopa se han vendido 1,482 armas largas que se han asegurado en nuestro país. Esto es parte de la denuncia que va a presentar el gobierno mexicano. Así que bueno, es una noticia que también teníamos que comentar en esta edición México de Línea Abierta. Por lo pronto, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición México. Le mando un abrazo. Quédese con la programación de Radio Bilingüe. No se despegue. Siempre hay programación interesante para usted. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Soy Citlali Sáenz. Que tenga muy buena tarde.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.